Bien, si tienen sus Biblias, vamos a estar en Marcos 10. Alguno se va a preguntar por qué Marcos, qué pasó con Juan 11. Así que, como bien saben, estamos a unos 6 días del memorial de nuestro querido Pastor MacArthur. Y como ya se dijo, él escribió un último libro antes de morir. Escribió un pequeño folleto sobre cómo terminar bien, pero su último libro completo fue Guerra contra los Niños. Su última pasión, digamos, fue la protección de la futura generación. Y es porque nuestra cultura realmente está atacando a los niños de manera sin precedente en esta nación. Nuestra cultura ve a los niños como una carga, no una bendición, como el Señor los presenta en el Salmo 127 que ya leímos. Nuestra cultura, en primer lugar, simplemente anima a la gente a no tener hijos. De hecho, en los Estados Unidos la tasa global de fecundidad, que tiene que mantenerse un poco por encima de 2 niños por cada mujer, como promedio, ¿no? Una mujer tiene que tener mínimo 2 hijos para reemplazar a papá y mamá, o la nación va en declive en términos de población. Y el año pasado llegamos al número más bajo de nuestra historia, a 1.6. La gente simplemente no quiere tener niños. Eso es el primer ataque. Pero la guerra no termina allí. Si una mujer llega a concebir un niño, pues nuestra cultura ferozmente ataca a dicho niño aún desde el vientre. 63 millones de bebés han sido asesinados desde la ley de Roe fue aprobado. Globalmente, 73 millones de bebés son asesinados cada año. Son 2 bebés cada segundo que son asesinados. Es realmente una masacre de niños inocentes que Dios aborrece. Es abominable. Pero la guerra tampoco termina allí, porque si un niño logra nacer, pues la cultura sigue atacando, la cultura destruye a la familia, normalizando el divorcio, animando a los padres a no casarse. El feminismo ataca la autoridad del papá. Así los niños no pueden ser criados en una familia estable como la Biblia manda. Luego, la cultura cuestiona y enseña en la escuela de que un niño puede nacer en un cuerpo equivocado, siendo que un niño puede nacer en el cuerpo de una niña y viceversa. Es que los ataques realmente son interminables. Y nosotros tenemos un deber de luchar y de hacer guerra en contra de las mentiras del diablo que se están enseñando a nuestros niños. Sin embargo, yo no voy a predicar de la guerra contra los niños porque ustedes tienen que leer el libro que nos están regalando. Y gracias a Dios me confirmaron ahí en Gracia a Vosotros de que es un libro por persona. Y eso es importante para parejas porque es uno para leer y otro para regalar. Porque nuestras familiares y nuestros vecinos también necesitan escuchar ese mensaje tan importante. Entonces, tenemos que continuar este último legado de nuestro pastor MacArthur peleando por nuestros niños. Y pensé entonces predicar del tema de los niños, pero luego luchando un poco porque estamos celebrando la cena del Señor en unos momentos. Entonces, tuve que pensar en un texto que toca a los niños y también toca la cruz. Y sí, encontré un pasaje en Marcos capítulo 10, donde vamos a ver el corazón de Cristo hacia los niños. El corazón de Cristo por los niños. Y quiero mostrarles que es una pregunta no solamente relevante para los niños, sino para cada uno de nosotros, porque Cristo nos explica que la única manera en que tú y yo vamos a entrar en el reino es si entramos como niños. Así que les pido que me acompañen en Marcos 10. Vamos a estar estudiando los versículos 13 al 16. 2 garantías, 2 promesas que vienen del corazón de Cristo. La primera promesa, Cristo bendice a los niños. Cristo bendice a los niños. Segunda garantía, Cristo rechaza a los adultos. Cristo rechaza a los adultos. Vamos a leer el texto, hermanos, Marcos 10, comenzando con el verso 13. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Vamos a orar. Padre, gracias por este precioso texto que revela tu corazón de amor hacia los niños. Lo vemos tan claramente en tu Hijo amado Jesucristo y la forma que bendecía a estos niños. Y antes de llegar a estudiar este texto, como siempre pedimos que tu Espíritu Santo nos traiga convicción a nuestros corazones, que nos haga ver nuestro pecado para confesarlo y arrepentirnos y llegar a tu palabra limpios. También oramos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos haga ver más de tu corazón, más de tus perfecciones, Padre, brillando en la faz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdenos a comprender este texto y de humillarnos a recibir tu reino como un niño. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Si no conoces mucho del Evangelio de Marcos, realmente es hermoso y tiene un mensaje sencillo, que Jesús es el Mesías que vino a salvarnos. Y aunque el pueblo de Israel rechaza a su Mesías desde el capítulo 3 de Marcos, blasfemando contra el Espíritu Santo, también hubo varias personas interesadas en escuchar y hablar con Jesús en la narrativa. Mucha gente le hacía preguntas. Y aquí en Marcos 10 vemos una de las preguntas más repetidas y más importantes. Y es la pregunta, ¿cómo entro en el reino? ¿Qué hago para entrar en el reino? Los judíos obviamente entendieron de que Dios había prometido de que un día el Mesías, el hijo de Abraham, el hijo de David, iba a venir al mundo, sentarse sobre el trono de David y reinar, ¿no? Que iba a conquistar a todas las naciones. Y los que entran en ese reino van a cenar con Abraham y disfrutar del reino eterno y bendecido de Dios. Nadie quiere estar fuera. La pregunta de todos era, ¿qué tenemos que hacer para entrar en el reino? ¿Qué hago? Y vemos cómo Jesús utilizaba cualquier circunstancia para contestar esa pregunta, para darles la respuesta correcta. Y comenzamos nuestro texto aquí en el versículo 13, cuando Jesús bendice a los niños. Dice en el verso 13 que le presentaban niños. La palabra niño es un término tanto en griego como en español que es bastante general. Podría hacer referencia a un niño de 5 años o un niño de 5 meses. Pero el contexto en particular apunta a bebés. ¿Por qué digo esto? Primero, observen de que dice que le presentaban niños, no que los niños venían o los niños se le acercaban, sino que fueron presentados. También vimos en el versículo 16 que Jesús los tomó en sus brazos, que nuevamente apunta a bebés. Y finalmente, en Lucas 18, en el pasaje paralelo, Lucas es más específico y dice que eran infantes. Entonces, si vas a visualizar esos niños, no son niños de 5 años, son niños de 5 meses, son bebés. Y obviamente es lógico que los padres van a estar trayendo sus niños a Jesús. Primero, porque era una práctica, una tradición entre los judíos, el hecho de traer sus niños al rabino para buscar su bendición. Pero digo, ¿cuánto más si el rabino tiene poder en sus manos que puede sanar a la gente? ¿No? Seguramente. ¿Te imaginas cuántos padres están trayendo sus niños a Jesús? Todos querían tocarlo. Marcos lo menciona varias veces. En Marcos 3:10 dice, había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones se le echaban encima para tocarle. Marcos 6:56 dice que todos los que le tocaban quedaban sanos. Y la gente insistía tanto de que realmente fue amenaza a la salud de Jesús, tanto que él tuvo que decir a sus discípulos en Marcos 3:9 que siempre tuviesen lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. ¿Sí? Muchísima gente que quiso tocarlo. Así que Cristo tuvo que instruir a sus discípulos, mira, es que no vine para esto, no vine para sanar, no vine para estar tocando a la gente, vine para predicar. Recuerden ese pasaje en Marcos 1:38. En Marcos 1:38 Jesús dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Entonces, no es explícito, pero me imagino, ya que los discípulos escucharon esto, de que al ver a tantos padres insistiendo que Jesús tocara a sus niños, pues los discípulos pensaron, bueno, vamos a hacerle a Jesús un favor y vamos a impedir a esos padres, no dejarles traer a sus niños. El maestro no tiene tiempo para estar tocando niños, tiene que predicar. Seguramente la cultura también influía. La cultura romana como la nuestra no daba ninguna importancia a los niños. La sociedad los devaluaba. Entonces, tal vez los discípulos también fueron influenciados por eso. Así que vean otra vez el final del versículo 13. Cuando los padres están trayendo a sus niños para que Jesús los tocara, los discípulos reprendían a esos padres. Reprender es un verbo muy, muy fuerte en griego. Marcos lo usa para describir a Jesús reprendiendo a los demonios en un par de instancias. Pero como dije, seguramente sus discípulos pensaron que estaban haciendo algo correcto, algo bueno. Puedo imaginar incluso a esos discípulos felicitándose en su buen trabajo de impedir a esos padres que estaban insistiendo. Y digo esto porque seguro no fue un trabajo tan fácil. La razón que tenían que reprender tan fuertemente es ¿por qué? Porque los padres pueden ser muy insistentes cuando tiene que ver con el bien de sus niños. Yo lo sé, soy papá. Y cuando me pongo en la piel de esos padres, claro, claro que quiero que Jesús bendiga a mi niño, ¿no? Una protección, salud. Mucha gente seguramente lo quería. De hecho, noten el versículo 13 que el verbo presentaba es un verbo continuo. Denota que los padres estaban insistiendo y que los discípulos lo estaban impidiendo exitosamente. Pero luego en el verso 14 viene la sorpresa, que creo que hubiera sido un shock para los discípulos y también para los primeros lectores del Evangelio, de que cuando Jesús ve lo que está pasando, dice que se indignó y dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Dejen que los niños vengan a mí. En el contexto obvio, dejen que sus padres lo traigan. Y es muy fuerte que dice que Jesús se indignó. Y tal vez eso nos sorprende, ¿no? ¿Jesús indignado? ¿Jesús enojado? Incluso algunos cristianos tal vez están preguntándose, ¿eso está bien? ¿Que Jesús esté enojado? Claro, Jesús es Dios. Dios está airado en contra del pecado. Recuerden el Salmo 2, hablando del Señor Jesucristo, dice: admitid amonestación, honrad al Hijo. ¿Para qué? Para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Entonces, el hecho de que Jesús se indignó por el pecado de los discípulos no debería de sorprendernos. Pero claro, algunos de nosotros tenemos un concepto de Jesús que hemos fabricado en nuestras mentes, que no es el Jesús de la Escritura. Lo queremos ver como un hombre tranquilo, quieto, de puro amor, un cordero dócil, sin recordar de que también es el león de la tribu de Judá y que su ira viene sobre todos los impíos. No podemos simplificar nuestro concepto del corazón de Cristo. Es maravilloso, es un Salvador digno y tiene un carácter mucho más allá de nuestra comprensión. Por un lado, vemos su ira enfurecido en contra del pecado de los discípulos, y por otro lado, su ternura al cargar y bendecir a unos bebés. Claro que Jesús se indignó porque quiso bendecir a esos bebés, quiso cargarlos y amarlos. Nuestro Cristo es lindo, su corazón es tan claro acá, de que no es orgulloso, no se veía como más importante, como que no podría pasar tiempo con niños insignificantes. No, vemos su genuino interés en bendecir a los más devaluados y despreciados de la sociedad. Quiso que estuvieran con él. Otro factor, seguramente, en cuanto a su indignación, es de que eso no es la primera vez que Jesús enseña a sus discípulos el valor de los niños en el corazón de Dios. Solamente unos versículos antes, en Marcos 9, capítulo 9, versículo 37, Cristo dice: el que reciba en mi nombre un niño, el que reciba en mi nombre un niño como este, me recibe a mí. Pero obviamente no aprendieron esa lección. Entonces Cristo tiene que decirles nuevamente: no los impidáis. Ahora, ¿por qué era tan importante? ¿Por qué era tan malvado en la mente de Cristo que los discípulos impidieran a esos padres? Bueno, Jesús lo explica al final del versículo 14: porque de los tales es el reino de Dios. Jesús dice: el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Y esta es una afirmación muy importante, así que déjame subrayar algunas cosas. Primero, cuando dice el reino, ¿a qué se refiere? Bueno, el reino de Dios es un tema muy amplio, pero brevemente, el reino se trata de un tiempo futuro cuando Cristo reina físicamente sobre la tierra. Obviamente Cristo reina de manera general sobre su creación hoy, pero cuando la Biblia habla de el reino, se trata del momento cuando el Mesías regresa y reina físicamente sobre su creación. Según Zacarías 14, versículo 4, es el momento cuando planta sus pies sobre el monte de los olivos y regresa y reina eternamente. Entonces, cuando Cristo viene, se queda y reina por siempre. En nuestro vocabulario como cristianos, normalmente cuando hablamos de la eternidad, hablamos del cielo, de que Dios nos ha salvado, así que vamos a ir al cielo. En el vocabulario de Jesús, Él nos ha salvado y por eso vamos a entrar en su reino, ¿no? Y vamos a reinar con Él sobre una nueva tierra. Y el punto es de que si tú quieres estar ahí en ese reino, tú tienes que ser como un niño. Cristo tiene obviamente un lugar especial en su corazón hacia los bebés. Y claro, el hecho de que los bendice al final del párrafo también es una fuerte señal de que Dios los ama. Pero noten también, importante, que Jesús no dice que el reino es de los niños, sino que el reino es de los cuales. Y lo enfatizo porque algunos justifican el bautismo de infantes con este texto. Pero no hay agua aquí, no habla del bautismo. Y creo que incluso es algo peligroso si pensamos en los bebés de cristianos como automáticamente salvos, ¿no? Porque si tú crees que tu niño nace ya perteneciendo al reino, pues no le vas a exhortar y predicar con la misma urgencia. No le vas a evangelizar todos los días. No le vas a exhortar a esforzarse por entrar en el reino. Tenemos que recordar, hermanos, que nuestros niños se conciben en pecado. Son pecadores. Lo sabemos porque fuimos unos y otros de nosotros tenemos niños en casa también que nos recuerdan que cada ser humano nace en pecado. Hermano, tu niño merece la ira de Dios y necesita un salvador. Por eso debes de predicarle el evangelio. Pero creo que el texto también nos da una última aclaración. Y es de que si un niño muere en su infancia, que Dios le lleva a su presencia como un trofeo de su gracia, como Pastor MacArthur explica en otro libro importante, Seguros en los Brazos de Dios. Si tienes preguntas sobre la salvación de los bebés, es un excelente recurso. Pero este texto de Marcos 10 es uno de los textos en la Biblia que nos hablan de esto, de que Jesús bendijo a estos niños. Y eso demuestra de que si hubieran muerto como niños, seguían siendo bendecidos. Obvio, Cristo tiene que salvarlos, porque nacen en pecado, ¿no? Nacen con la culpa heredada de su padre Adán, como todos nosotros, como Pablo explica en Romanos 5. Y si crecen y rechazan a Cristo, serán condenados no solamente por el pecado heredado, sino por su propio pecado. Pero si mueren en su infancia, entiendo que Cristo los salva por gracia. Entonces, el punto aquí en este primer punto es simplemente esto, de que vemos el corazón de Cristo que ama y bendice a los niños. Y nos dice que si nosotros vamos a entrar en el reino, tenemos que mostrar la misma actitud de dependencia de un niño. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto en el versículo 15, de que Cristo no solamente bendice a los niños, también rechaza a los adultos. Rechaza a los adultos. Dice el verso 15, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Jesús comienza con esta afirmación, de cierto os digo, marca la seriedad y la veracidad de lo que va a decir, demuestra de que no existe flexibilidad en este asunto. El que no recibe el reino de Dios como un niño, no entra en él. De hecho, es la negación más fuerte posible en griego. El que no recibe el reino como un niño jamás, jamás entrará en él. El que intente entrar en el reino como un adulto, jamás logrará entrar. Entonces habla de la firmeza de esta condición. Es un requisito establecido por el dueño del reino. Él dice, no entra adultos en mi reino. ¿No? Y comprendemos esto, hay lugares donde queremos ir, donde tienen un evento privado y necesitas un boleto para entrar. Aún para eventos triviales, ¿no? Un partido de fútbol. Entiendes que si no tienes el boleto, pues no puedes entrar. Pero con el reino es mucho más firme, porque a lo mejor con el partido Puedes entrar por una puerta de atrás, a lo mejor brincar una pared, pero en el reino hay una sola puerta, una sola entrada para entrar en el reino, y Jesús es esa puerta, y es Jesús que dice: no dejo pasar adultos a mi reino, solamente niños. Tienes que ser como un niño. Ahora, ¿qué significa esto? Obviamente hay una comparación. Tenemos que ser como niños. ¿Como niños en qué sentido? ¿No? Es la pregunta. Ser infantil puede comunicar varias ideas diferentes. Niños son inmaduros. Niños son ingenuos. Niños son traviesos. Niños son lindos. O sea, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la comparación? Bueno, no podemos simplemente sacar la conclusión que queramos. Tenemos que ver el texto mismo, el contexto, para ver cuál es la comparación. Y es así en cualquier comparación. Por ejemplo, cuando Pablo dice que Cristo regresa como ladrón en la noche, tú no tienes el permiso de decir, ok, va a regresar con ropa negra, muy calladito. No, o sea, tú tienes que seguir leyendo el contexto cuando Pablo dice que viene como ladrón porque nadie sabe cuándo viene. Entonces, ¿cuál es la comparación aquí en Marcos 10 del niño? Bueno, ¿cómo es el niño en nuestro pasaje? Primero, vemos de que el niño recibe el reino. ¿Notaron eso? El niño no gana el reino. El niño no compra su boleto para entrar en el reino. El niño recibe el reino. Por eso la ilustración funciona tan bien. Porque bebés no pueden comprar ni ganar, ni obrar. Es el punto. Tienen que recibir. Estuve hablando con mis hijos de esto y les pregunté, ¿cómo es que un bebé llega a un evento? Alguien tiene que llevarlo, ¿sí? Alguien tiene que cargarlo. Y así es en nuestro pasaje también. Le presentaban niños. Niños que a su propia fuerza no podrían llegar, ¿no? Los bebés no son capaces de presentarse a sí mismos. Un adulto recibe algo como recompensa de sus labores. Un adulto recibe recompensa como salario. El niño recibe todo gratis. ¿Sí? El niño no gana nada, ¿no? Y así es de simple el punto de Cristo. Cristo está enseñando que la única manera de entrar en el reino es si uno reconoce que es un bebé espiritual. Que no puede pagar nada. Si vas a entrar en el reino de Cristo es porque vas a pensar lo mismo de ti mismo, que eres incapaz, totalmente incapaz de colaborar con Dios. Vas a confiar en que Cristo tiene que regalarte la salvación. Cuando un adulto es invitado a un partido, a lo mejor ofrece colaborar con el boleto. Cuando se trata de un niño, no es así. El bebé ni siquiera le pasa por la mente que hay boletos, que hay que pagar por boletos. El niño simplemente llega gratis a todo. ¿Sí? Y ese es el punto. La única manera en que uno llega al reino es si entra así, sin colaborar. Y si no estás seguro que esta es la interpretación correcta, el contexto siempre nos ayuda. Entonces quiero ver un poco la siguiente sección, la del joven rico. No vamos a exponer todo el pasaje, pero quiero mirarlo un poco porque Jesús sigue con el mismo tema, solamente desde la perspectiva opuesta. En nuestro pasaje, solamente un niño entra en el reino. En el pasaje del joven rico, Jesús explica que adultos no entran en el reino. El joven rico se consideró adulto. Noten. Versículo 17. Vean el contraste. Al salir él, o sea, Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ves que desde el comienzo plantea la pregunta mal. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Qué haré? ¿Qué obras tengo que cumplir para ganarme el cielo? Es que está pensando entrar como un adulto por sus propias obras. Entonces Jesús le explica, mira, si tú quieres ganar el cielo, pues vive perfectamente según la ley. Versículo 18, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios, sino solo uno Dios. Luego dice 19, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre, a tu madre. Haz eso y vivirás. Es la promesa de la ley, Levítico 18:5. Cumples la ley y vivirás. Si obedeces perfectamente a la ley, recibirás la vida eterna como resultado de tu perfecta obediencia. ¿Cuál es el problema? Nadie puede obedecer perfectamente la ley. No hay justo ni aún uno, Romanos 3:10. Pero este joven rico tiene dos problemas. Su primer problema es de que no puede obedecer la ley. Pero su segundo problema es peor. Y es de que cree que lo ha hecho. Está engañado. Piensa que es buena gente, ¿no? Y que él va a entrar en el cielo por sus obras. Vean el versículo 20. Jesús, en el contexto, acaba de decirle, obedece la ley, guarde los mandamientos y entrarás en el reino. Y en el versículo 20, el joven entonces, respondiendo, le dijo, ¡fabuloso! ¡Qué buenas noticias! Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Puedo entrar? He guardado la ley. Ves que el joven se considera espiritualmente adulto, capaz de guardar la ley y entrar en el reino por sus propios méritos. Pero jamás nadie entra en el reino así. Si tú buscas comprar tu propio boleto para entrar en el reino, tienes que pagar el pago completo. Y el pago completo es la obediencia perfecta a la ley de Dios, cada versículo, cada renglón. Sed perfecto como yo soy perfecto. Entonces, Jesús tiene que mostrar al joven rico que no ha hecho esto. Que no ha guardado la ley perfectamente. No ha amado a Dios. No ha amado a su prójimo. Entonces, le dice en el versículo 21, lo que te falta es vender todas tus posesiones y darlo a los pobres. Y obviamente Jesús le dice esto para mostrarle de que no ama a Dios, no ama a su prójimo, ama a sí mismo, ama sus posesiones. Y el joven, tristemente, versículo 22, no quiso arrepentirse, así que salió triste. La misma respuesta, la misma conclusión que nuestro pasaje. Adultos no entran en el reino, solo bebés. ¿Cómo entras en el reino? Cristo diría. Bueno, la respuesta inicial. Hay que obedecer perfectamente a la ley. Si tú quieres hacer algo para entrar en el reino, tienes que obedecer perfectamente a la ley. Pero esa respuesta debía producir cierta reacción, ¿no es cierto? El joven rico debía decir, pero no puedo, Jesús. Eso es imposible. ¿Cómo que obedecer perfectamente a Dios? Auxilio. Yo soy pecador, yo desobedezco. Cristo, si el pago es obedecer perfectamente a la ley, necesito que tú me compres el boleto, porque yo no tengo dinero espiritual, ¿no? Yo no puedo pagar ese precio. ¿Ves cómo la ley es nuestro ayo, nuestro tutor para guiarnos a Cristo, mostrándonos nuestro pecado? El problema es de que el joven rico, como tantas personas en nuestro mundo, dice, ¡ah, qué buenas noticias! Ser buena persona, esto es lo que soy. Así que yo merezco ir al reino. Cuando debe decir, si es necesario ser perfecto para heredar la vida eterna, entonces, ¡ay de mí! Que soy muerto, porque yo soy un pecador. Y por eso, el primer paso siempre de Jesús es mostrarnos nuestra necesidad, la imposibilidad de que nosotros nos salvemos a nosotros mismos. De hecho, si siguen en ese mismo texto, Marcos 10, 26. Ellos llegan a la misma conclusión. Si el joven rico no pudo, ellos dicen, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y la respuesta de Jesús es, nadie. Nadie puede salvarse a sí mismo. Versículo 27. Para los hombres es imposible. Para los adultos que quieren hacer algo para entrar en el reino, es imposible. Imposible por nuestros propios esfuerzos. Mas para Dios, no. Para Dios, Él puede. Pero para el hombre, para el adulto, no. La única manera de llegar al reino es siendo un pobre de espíritu que reconoce que no tienes nada que ofrecer a Dios. Entender que tienes que nacer de arriba y entrar como bebé, un niño. Tenemos que humillarnos y admitir que no podemos colaborar en nada para nuestra salvación. De hecho, en Mateo 18, en el pasaje paralelo, Jesús agrega una frase más. Él lo pone así, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Mateo 18, 3, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y luego aclara, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino. Vean que el punto es la humildad, de que tenemos que volvernos como niños, en el sentido de que tenemos que reconocer de que estamos en ceros espirituales, en bancarrota espiritual, porque ningún altivo de corazón entra en el reino, ningún orgulloso. Nadie lo gana como adulto. El único que entra es el que lo recibe como niño. Y es por eso que Cristo constantemente usa la ley, ¿no? Porque nosotros nos consideramos como adultos. Pensamos, ¿no? Si preguntas a la gente en la calle, ¿no? Te va a decir que, bueno, he hecho más cosas malas que buenas. Al final de cuentas, creo que Dios sí me va a dejar entrar en su cielo por mis méritos. Pero no. Cristo constantemente exalta la perfección de la ley para tratar de que la gente entienda que no es perfecta y necesita un Salvador, ¿no? Necesitamos decir con Isaías, ¡ay de mí! ¿No? Soy indigno, soy impuro. ¿No? Si tengo que ser perfecto para entrar, jamás voy a entrar, sino que voy a ser echado al infierno para recibir el justo castigo que yo merezco por mis obras. Que la paga del pecado es muerte. Y eso nos lleva a decir, Cristo, auxilio. Cristo, sálvame. No puedo hacerlo por mí mismo. Tienes que reconocer tu dependencia total y decir a Jesús, Cristo, sálvame. Cárgame en tus brazos, llévame tú a tu reino. Yo no puedo. Tenemos que escuchar las palabras de Jesucristo. Tú que estás cargado y trabajado con tu pecado, yo te doy descanso, ven a mí. ¿Sí? Tenemos que reconocer que somos peores que un bebé. No estamos en ceros en nuestra cuenta espiritual. Estamos en lo negativo por nuestro pecado. Merecemos la ira de Dios. No, nunca vamos a poder entrar. Así que necesitamos decir a Jesucristo, Señor, cárgame como hiciste con esos bebés. Llévame a tu reino. Tú eres el único que puede hacerlo. ¿No? Tenemos que confiar totalmente en su muerte, en su resurrección para nuestra salvación y nunca depender de nuestras propias obras. ¿No? Ahora, los miércoles hemos estado estudiando el libro de Colosenses y estamos en una sección donde estamos hablando de las obras cristianas, que debemos esforzarnos y ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, de que después de ser salvos, nosotros debemos andar en las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros para que anduviésemos en ellas. Tenemos que matar nuestro pecado y vestirnos del Señor Jesucristo. Claro, ahora, salvos, debemos esforzarnos para hacer buenas obras. Pero eso lo hacemos en gratitud después de haber recibido el regalo de la salvación, nunca para ganar acceso al reino de Dios. Hay una sola manera de ganar acceso al reino de Dios y es siendo cargado por Jesucristo como un niño, reconociendo que no tienes nada que ofrecerle a Dios, ninguna obra que te haga merecer el cielo. Tú tienes que humillarte y confiar plenamente en Cristo. ¿Y tú? ¿Te crees adulto o reconoces que eres un niño? Es la pregunta más importante. ¿Piensas que podrás colaborar con Dios en tu salvación? Todo comienza cuando confesamos que somos pobres en espíritu, que no ofrecemos nada y que si vamos a llegar al cielo, tenemos que ser traídos. Recuerda en Juan 6:44, nadie viene si el Padre no le trajere. Dios tiene que traernos a su reino como bebés. Por eso Cristo rechaza a los que se creen adultos, los que piensen que pueden obrar para ganar el reino, porque nadie entra así. Todo ser humano es un pecador merecedor de la ira de Dios. Pero Cristo no solamente rechaza a los adultos, también da esperanza, porque dice que bendice a los niños y bendijo a esos niños físicos para darnos una lección espiritual, que también bendice a cada ser humano que se considera niño espiritual. ¿Sí? Todos los que nos vemos necesitados. Piensa en un niño, ¿sí? Que tal vez estás en tu sala y un niño tratando de subir al sillón. Y como que es un bebé, ¿no? Se está tratando de levantar una pierna y busca subir al sofá, pero no puede. Entonces, finalmente, cuando reconoce que no puedo, ¿qué hace? Simplemente levanta sus brazos, porque sabe que papá puede simplemente cargarlo y ponerlo donde quiere estar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con Dios, dejar de pelear y reconocer, mis esfuerzos no valen nada, no avanzo en mis propias fuerzas, necesito que tú me cargues, Dios. Necesito confiar totalmente en Cristo y su poder para salvar, y solamente así podemos luego tener la dicha de agradecerle, darle gratitud por la obra que Él hizo por nosotros en la cruz. Entonces la pregunta es si nosotros vamos a humillarnos y reconocer esa debilidad o si vamos a seguir en nuestras propias fuerzas. Y Dios quiere que entendamos de que solamente por Él, que Él tiene que salvarnos al 100% para no poder jactarnos y gloriarnos de nuestra salvación, sino darle toda la gloria por su gracia. Y es por eso que celebramos esta mesa, porque Cristo todo lo pagó, porque Él hizo todo. Él nos salvó con su vida y su muerte y su resurrección, y eso es lo que queremos recordar, para vivir en gratitud por la salvación que Él nos dio. Así que vamos a terminar en oración y comenzar la cena. Padre, gracias por tu palabra y la corrección tan clara de que debemos humillarnos y recibir tu salvación como un niño. Levantar nuestros brazos y ser cargados y llevados por ti. Ayúdenos a odiar nuestro orgullo y nuestra carne que constantemente nos anima a pensar de que nosotros somos buenos y merecedores de algo. Ayúdenos a matar esa arrogancia que piensa que nosotros podemos jactarnos y gloriarnos de nuestras propias obras. Queremos darte toda la gloria, Padre, toda la honra, porque tú hiciste todo en la salvación, enviando a tu Hijo Jesucristo a cumplir la ley por nosotros, vivir una vida perfecta. Y luego, como un sustituto inocente, cargar nuestro pecado sobre sus hombros y morir en nuestro lugar. Y te alabamos y te bendecimos porque al tercer día tú lo levantaste de entre los muertos y lo sentaste a tu diestra, que intercede por nosotros. Y en Él toda nuestra confianza está en Él. Gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros y lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.